Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El PP no acepta lecciones del PSOE sobre defensa de las mujeres y advierte que no frenará el cambio en Andalucía. Lourdes Mate.
El presidente de los populares, Pablo Casado, ha reivindicado el compromiso que siempre ha tenido su partido en esta lucha contra la violencia doméstica sin escatimar esfuerzos. Javier Atar.
El líder popular ha advertido al PSOE de que no va a frenar el cambio en Andalucía ni utilizando a las víctimas de la violencia machista, y ha reivindicado el compromiso de su partido en esa materia.
El cambio se va a producir en Andalucía y ese cambio no se va a truncar ante el intento desesperado del Partido Socialista de perpetuarse en el poder, aunque sea a costa de echarnos a la cara las cifras de las víctimas de la violencia de género. ¡Ni una sola lección!
Además, Casado ha afirmado que no es un obstáculo para el PP que existan partidos que piden que se apoye a las otras víctimas de la violencia familiar.
El Ministerio de Fomento acaba de establecer los servicios mínimos para la huelga que han convocado los tripulantes de cabina de Ryanair para los próximos días 8, 10 y 13 de enero. Joaquín Vizmanos.
Ryanair deberá garantizar el 100% de los vuelos domésticos con las islas, con Baleares y Canarias, el 57% de las operaciones nacionales e internacionales sin alternativas de transporte inferiores a 5 horas, el 35% del resto. Los sindicatos mantienen que son servicios mínimos abusivos y critican la actitud de Fomento. Pedro Alcina, responsable de uso.
El Ministerio sigue haciendo abstracción de la situación y, bueno, ellos están en limitar el derecho de huelga.
Los tripulantes de cabina van a la huelga los días 8, 10 y 13 de enero para protestar por las condiciones laborales que impone la compañía irlandesa.
Y desde las 3 de esta tarde está en marcha la tercera fase de la operación especial de tráfico con motivo de las fiestas de Navidad, que va a finalizar en la medianoche del lunes, día 7, festivo en algunas comunidades. Vamos a la DGT para saber cómo se está circulando a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Getafe. De entrada, densidad circulatoria por la A2 en el cruce con la M30 y en la A6 en la zona del plantío. También encontrarán densidad circulatoria en la M40 en la zona de Coslada y Vicálvaro en sentido A3. En Cataluña, a esta hora, en Barcelona, lo peor en la ronda B20, en la zona de Les Corts, hacia Nudo Trinidad. También intensa aún la entrada por la C58 en Montcada y Risarc en sentido a la ciudad condal, y también en la C32 en Esplugas de Llobregat, también de entrada a Barcelona. En Sevilla, pendientes de un camión averiado que ocasiona retenciones en la ronda S30, en la zona del Puente del Centenario, en sentido a la A49. En el resto de carreteras, a esta hora, normalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los mercados financieros se recuperan tras la pésima jornada que vivió ayer la bolsa de Nueva York. Los inversores vigilan hoy con especial interés las acciones de Apple, que ayer se desplomaron un 10%. Fernando Mañueco.
Un 2,5% sube el índice IBEX 35 en este momento, alcanza los 8.740 puntos. China y Estados Unidos retomarán el lunes sus negociaciones comerciales, lo que ha generado muchas expectativas en los mercados. La bolsa de Nueva York ha abierto con ganancias que superan ya el 2%, recupera buena parte del terreno que perdió ayer, reaccionan las acciones de Apple, suben más de un 2%, ayer, recordemos, se desplomaron un 10%, arrastradas por su aviso de peores resultados. El gigante tecnológico de la manzana ha reducido su previsión de ingresos ante la caída de la demanda en China. En Estados Unidos acaba de conocerse que la tasa de paro ha aumentado 2 décimas en diciembre, hasta el 3,9%. Sigue muy cerca de los mejores niveles que se recuerdan en los últimos 50 años. La economía estadounidense creó el mes pasado 312.000 empleos no agrícolas, muchos más de los que esperaban los analistas.
Y en los deportes se busca gol en el mercado de fichajes. Daniel Asenjo.
Son varios los equipos españoles atentos al mercado y la mayoría necesitan un delantero. El que ya tiene cerrado uno para la próxima campaña es el Sevilla, lo adelantaba ayer Elena Condis. Muniz ya tiene un acuerdo con el conjunto andaluz para junio, noticia que ha valorado hoy el entrenador hispalense Pablo Machín.
Está para nosotros, está atado para el Sevilla.
Sí.
Pues buena noticia, no sabía que ya había fichajes para la siguiente temporada.
Recordar que para este mercado de enero el sueño del Sevilla se llama Álvaro Morata. Habrá que ver si el Chelsea le abre la puerta. Otro equipo que busca gol es el Valencia, pero antes de que lleguen tienen que descargar. Los que parece están en la rampa de salida son Gameiro y Batshuayi, dos jugadores a los que su entrenador Marcelino les ha dado hoy un aviso.
En mi cabeza solo está en la visión a corto plazo y a medio en que van a seguir con nosotros.
si se quieren quedar, yo estoy encantado. Pero también les digo, queremos que os quedéis, pero tenéis que aumentar el rendimiento.
Y fuera del fútbol, en tenis, en unos minutos arrancan las semifinales del torneo de Qatar, Roberto Bautista contra Novak Djokovic.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Escuchas La Tarde. Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ya vienen los Reyes Magos. Ya vienen los Reyes Magos. Caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve.
Hola a todos los oyentes de La Tarde de COPE. Estoy encantado de estar aquí, soy el rey Baltasar. He venido a traeros muchos regalos a todos los niños y a los que no son tan niños también. Espero que os hayáis portado muy bien. Desde Oriente siempre escucho La Tarde de COPE y voy a seguir escuchándole. Un saludo a todos.
Es una pena que el EGM no llegue hasta Oriente, para que, mira, tendríamos un oyente más, el rey Baltasar. Ahí está, escuchando La Tarde de COPE. Bueno, yo antes de empezar a presentar a las invitadas, quiero agradecerles que se hayan acercado a esta hora, que es una hora mala, a las 4 y 7, una menos en Canarias, para venirse aquí al estudio, porque son mujeres muy ocupadas, que tienen muchas cosas que hacer, sobre todo portarse bien, porque está la cosa ya muy complicada, están los reyes ya encima. Y ha sido un esfuerzo, oye, el acercarse aquí a la radio para que charlemos aquí un ratito tranquilamente. Os ofrecería un café, pero no tomáis café porque sois muy pequeñas. Entonces lo vamos a dejar en simplemente una charleta, ¿vale? Charlamos tranquilamente. Bueno, esta mañana ha estado aquí el rey Baltasar, entre los hijos de los compañeros de la cadena COPE en Madrid. Había un revuelo en la redacción, como no os lo podéis ni imaginar. Yo no he podido subir porque teníamos que estar preparando este programa. Pero he dicho a Mónica, sube a la cuarta planta y pregunta a las amigas quién se quiere venir un ratito esta tarde a contarnos qué es eso del rey Baltasar así de cerca. Entonces voy a presentar por aquí, a mi izquierda, Rebeca, que a Rebeca ya la he visto yo algún día por aquí por la redacción. Es la hija de Roberto Pablo.
Sí.
¿Eres tan buena niña como tu padre?
No sé yo.
¡Uy, mal empezamos! Bueno, mal.
Pero mejor que él, sí.
No digas eso, que tu padre es muy buen compañero, ¿eh? Muy
no
buen
sé, no
sí,
sé.
Te lo digo yo, muy buen compañero hace muchos años. 8 años, su hermano se llama Liberto y ese sí que hay que echarle comer aparte. Pero bueno, luego hablaremos. Olivia, a continuación, ¿tú cuántos años tienes?
6.
6, y eres hijo de Roberto, de otro Roberto, mira. ¿Todo bien?
Sí.
Bueno, ahora me contarás qué tal te dio esta mañana. Y luego tenemos aquí a alguien un poco más mayor, Paula. Hola, Paula.
Hola.
Bienvenida.
Gracias.
Y tenemos a su hermana, que es Lara, que tiene 8 años.
Sí.
Que son los hijos de Mario, ¿vale? Bueno, Mario y Sandra, ¿verdad? No me acordaba de... La tengo además al lado, siempre en la redacción. Bueno, vamos a ver, empiezo por ti. Rebeca, ¿qué tal ha ido lo del rey Baltasar?
Muy bien.
¿Sí? ¿No sí. estabas un poco nerviosa?
Un poquito.
¿Sí? ¿Y qué, Olivia, qué le has dicho a tú al rey? Le habrás dicho, yo soy buena.
Sí.
Y le habrás dicho tu carta, lo que has pedido. ¿O no te ha dado tiempo?
No me ha dado tiempo porque yo era la secretaria.
¡Ah, que eras la secretaria del rey! Madre mía, qué responsabilidad, qué nervios. Qué barbaridad. Oye, me dicen que le has preguntado, le has dicho al rey que si tomaba el sol todo el año, porque el rey Baltasar es el negrito. Y le has preguntado que si toma el sol todo el año.
Sí.
Ah, muy bien. Tú vales para periodista. Tú, si quieres hacer periodismo, me parece muy bien. Apuntas maneras. ¿Y qué te ha dicho? ¿Toma el sol o no?
Sí.
Claro, por eso está con ese color.
Todos los años.
Claro.
Otoño, Navidad.
Todo. Por eso tiene ese color.
Primavera y verano.
Claro, 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 claro. Oye, Paula y Lara, ¿qué le habéis dicho al rey?
Pues yo no le he dicho nada, pero me he portado muy bien.
Tienes cara de portarte bien. Tienes cara. ¿Y Lara?
Yo no le he dicho nada, pero la verdad es que me he portado más o menos.
Eso habría que preguntárselo, a los papás, a ver cómo os habéis portado. Oye, ¿habéis pedido muchas cosas a los reyes?
No. Yo sí. Una caja de entera de los juguetes que me encantan, como LOL Espías, Jurassic World, que me encanta, que van a... No sé. Que me la ha grabado mi padre.
Olivia, yo no sé si me estás hablando de una carta de reyes o me estás hablando en japonés. ¿Pero qué juguetes son esos?
Bueno, los LOL son una cosa que te tocan en una boleta que tienes que abrir otro y otro y otro papel. Ah. Hasta que te sale la LOL y hay unas cuantas especies de LOLs. Mira, primera especie de LOLs.
Primera especie de LOLs. El LOLs, no sé si es LOLs, Trolls, no, todavía no lo he entendido. Pero bueno, ahora me lo cuentas. Y Paula y Lara, ¿qué le han pedido?
Pues yo en mi casa le he pedido un puzzle y ropa.
Claro.
En casa de mis abuelos le he pedido juegos y luego en casa de mis tíos Legos.
Bien. ¿Y Lara qué ha pedido?
Pues yo en mi casa he pedido juegos, dos opciones porque no sé si lo tendrán en las tiendas.
Ajá.
Y una caja de rotos que es súper larga.
Ah, de esas que son de muchos colores, grandes. Sí. Esa también me gustaba mucho cuando yo era pequeña. Dime.
Luego también en la casa de mis abuelos he pedido un perro de mentira.
Uh-huh. Porque uno de verdad, papás no quieren.
No.
Ay, hay que trabajarse eso, Lara, ¿eh?
Además,
hay que
insistir. A mí me da miedo.
Ah, entonces nada. Si nos da miedo, nada. Entonces nada. No vamos a poner nada. Tachamos. Eso está bien, que el perrito sea de... Que sea de peluche, que sea de... No sea de verdad, que sea de mentira, ¿eh? Me parece bien. ¿Jugáis juntas, Paula y Lara? ¿Os lleváis bien?
Sí.
O sea, que los juegos que habéis pedido podéis compartirlos.
Claro.
Creo que lo tiene un poquito más difícil Rebeca. Porque Rebeca, decíamos antes que Liberto, que tiene 5 años, es como el Liberto.
Muy bueno, la verdad.
¿Sí? ¿Entonces quién es el revoltoso, Pedro?
Sí.
¡Ah, me he equivocado yo! O sea, que el taravilla es Pedro. Había uno en la redacción que era como si fuera el correcaminos, o sea, ¡bum, bum, bum! Digo, ¿pero eso es un niño o es una bala? Y ese es tu hermano Pedro, que ha estado por ahí corriendo.
No.
¿No era Pedro?
No, mi hermano Pedro, cuando quiere, es muy tímido y se ha puesto en brazos de mi madre.
¡Ah, madre mía! Oye, ¿qué tal se portan contigo?
Bien, muy bien.
¿Sí? ¿Son buenos niños?
Sí.
Pero claro, tú eres la única niña.
Ya.
¿Eso tiene ventajas o no? ¿Te dejan hacer más cosas o tienes que cuidarles?
No, sí, me dejan hacer más cosas.
Bueno. Oye, Olivia, ¿qué tal el cole?
Bien.
¿Hemos sacado buenas notas? O sea, ¿va la cosa bien?
Sobresalientes.
¡Oh! Bueno, entonces los reyes se van a portar espectacularmente, ¿eh? Oye, ¿me vais a decir cada una cuál es vuestro rey preferido o no? ¿O no tenéis ninguno? Que también puede ser. Rebeca.
Yo no tengo ninguno, me gustan los tres.
Ole. Olivia.
A mí me gusta Baltasar.
Vale, no, ya lo has demostrado. Además, te preocupas por su salud, me parece bien. ¿Y Paula y Lara?
Mi rey favorito es Melchor.
Uh-huh. ¿Y Lara?
Y el mío Gaspar, porque ayer fui a una cabalgata porque celebré el cumple con mis amigas.
¿Era tu cumpleaños?
No, era de mi mejor amiga.
De tu amiga, ah.
Entonces, me señaló a mí y me hizo como algo largo que yo creo que era la caja de Rotus.
¿Me dejas pasmada? O sea, que tú ya has tenido ya una relación con los reyes y tú crees que la caja de rotuladores va a caer mañana por la noche.
Sí.
No sé qué decirte, ¿eh? Uf, a mí estas cosas... Oye, ¿y si por casualidad, los reyes no traen lo que hemos pedido? ¿Nos vamos a enfadar o no? No, 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 no. No, da igual.
No.
Bueno. ¿No, Lara?
No.
Vale, está bien eso. Y luego habrá que volver al cole, claro, porque esto ya se acaba el martes, por lo menos en Madrid, en otros sitios antes, pero en Madrid el martes ya hay que volver al colegio. ¿Con ganas de volver o no?
Más o menos.
¿Y Olivia? ¿Tienes ganas de volver o no?
Sí.
¿Sí?
Para que sacar otro sobresaliente.
Bueno, tú, menos mal que cuando tú ya te pongas a trabajar, ya estaré jubilada, porque tú que apuntas de una forma que me vienes empujando. Es que te vas a quedar con nuestro puesto de trabajo, no puede ser. Es que eres muy lista, por favor. ¿Y Paula y Lara tienen ganas de volver? ¿Tenéis ganas de volver?
Bueno.
¿Sí? Oye, ¿qué ponéis? Dos últimas preguntas. ¿Qué ponéis en casa para los camellos y los reyes la próxima noche?
Yo a los reyes les pongo un poco de todo para ver qué les gusta.
Muy bien, como si fuera un buffet, que ellos sí cojan lo que quieran.
Y a los camellos un poquito de lechuga, zanahoria.
Ah, muy bien, muy dietético, eso está bien. ¿Y Olivia qué pone?
Yo le pongo galletas de chocolate y se comen unas cuantas, pero y a nosotros nos dejan tres.
Cuidado con el azúcar, que tiene una noche muy larga a los reyes. A ver si luego se les va a picar las muelas, ¿eh? A los reyes, si tenemos un lío, ¿eh? Y Pablo y Lara, ¿qué les ponéis en casa?
Pues en casa le ponemos leche y polvorón y a los camellos le dejamos agua.
Eso está muy bien. ¿Mañana iréis a la cabalgata?
Sí.
¿Sí? ¿Sí?
Sí. Yo la veré desde la tele.
Ah, bueno, pues me parece también bien.
Pues yo me montaré en una carroza.
¿En una carroza te vas a montar? Madre mía. Bueno, ya nos contarás luego cómo ha sido la experiencia. Mañana hay que acostarse pronto. Mañana hay que intentar dormir, si se puede, porque sabemos que es una noche de muchos nervios. Y bueno, pues que lo paséis muy bien y sobre todo que los reyes os traigan todo lo que habéis pedido, porque sois muy buenas niñas, muy buenas compañeras. Me habéis echado una manita para arrancar el programa. Y os deseo lo mejor cuando volváis al colegio, pero sobre todo en la próxima noche. ¿De acuerdo? Limpiar bien los zapatos, ¿eh? No pongáis el zapato sucio, que no me enteré yo por vuestros papás que habéis puesto un zapato sucio. ¿De acuerdo?
Vale.
Gracias, chicas. Y buena noche de Reyes. Feliz noche.
Igualmente.
Un besito, gracias. No se ha visto Pedro en otra con tanta mujer aquí,
no,
en el mismo estudio. No se ha visto en otra, vamos.
Oye, pueden estar contentos nuestros compañeros porque tienen unas hijas
maravillosas,
muy monas,
maravillosas
y muy listas.
Y muy listas, pues claro, que son hijas de compañeros de COPE. Si es que no hay más que decir, ya está todo dicho. Bueno, ¿qué tal, don Pedro?
Pues,
¿cómo estás?
Pues nada, hoy te voy a contar varias cosas. Te voy a poner algún retillo, no reto, como los que le pongo a Pilar, pero bueno, más facilillos. Te vengo a contar cuáles son las palabras más utilizadas por los jóvenes. Hay una aplicación para aprender idiomas que se llama Babbel. Lo he pronunciado yo creo que bien.
Muy bien.
Bueno, que ha elaborado una lista con las palabras más usadas por esta generación denominada millennials. Tú sabes lo que son los millennials.
Son los millennials, ¿no? Lo sé perfectamente y me quedan así como un poquito lejos, pero bueno, siempre está bien aprender.
Bueno, esta lista de Babbel son muchas palabras, así que yo te he traído algunas palabras de estas para, bueno, no liarnos mucho ni echar aquí toda la tarde. ¿Estás preparada?
Estoy preparada.
Por ejemplo, ¿sabrías decirme qué significado le dan los millennials a la palabra troll, Paloma?
Troll, con L. No tron, sino troll.
Claro, eso es expósito.
Por eso digo que esto es troll.
Troll.
Troll, pues no sé. Troll suena como algo malo, algo que se mete, algo que te interrumpe una conversación, se cuela. No, nada.
Mira, he salido a la calle para que sean ellos mismos lo que nos lo expliquen.
Pues troll significaría una persona que hace chistes, que le intenta tomar el pelo a otra.
Un bromista, pero que no tiene gracia.
Los típicos que están todo el rato metiéndose con otra gente.
Bueno, te ha quedado claro, ¿no?
Sí.
Vale, pues vamos con otra. ¿Qué crees que significa la palabra match? Ser el match de alguien.
¿El match de alguien? Pues no sé. No sé qué decirte. El match de alguien, pues... no sé.
Nada, pues
no
nada.
Sé.
Mira.
A ver.
Para una persona mayor, amor platónico, por decirlo así.
Pues eso, la persona que te gusta, de quien estás enamorado ahí, en plan, que no puedes alcanzarlo.
Es como el príncipe azul para esa persona, o la princesa.
Pues eso, amor
el
platónico.
Match.
¿Tú tienes algún match?
No.
Amor platónico de toda la vida.
Estoy como los taxis, libres.
Vale, bueno, pues y ya la última. ¿Cuál crees que es el significado de la palabra estalquear? Que alguien se pase el día estalqueando.
¿Escribiendo? ¿Hablando?
No, nada que ver. Escucha.
A ver.
Una persona que fisga mucho por las redes sociales normalmente.
Cotillearte totalmente.
Estar pendiente de una persona todo el rato, tanto por redes sociales como por la vida real.
Bueno, yo cuando la leí, la lista de las palabras, sí que me quedé flipado. Digo, yo no conozco ninguna. Pues ellos, cuando les hice la pregunta, se las sabían todas.
Rápidamente.
Pero es que hay palabras más raras como crash, shipear, mainstream, hater. O sea, pero bueno, nos tiraríamos todo el día.
El
así
hater,
que,
sí.
Si
sí,
te
sí,
parece, sí. Paloma, vamos con otra cosa. Mira, una noticia que me ha sorprendido gratamente cuando la he leído. Según Richard Branson, que es un magnate de negocios inglés con más de 360 empresas, ojo, que eso no lo tiene cualquiera.
Virgin, sí.
Bueno, pues según Richard, los fines de semana serán de 3 o 4 días en el futuro. Eso está fenomenal, ¿no? Bueno, el caso, esto
¿te
es porque...
gusta esta noticia más que la otra? Fenomenal, que las palabras. O sea,
vamos, ya están tardando en traerlo. Este gran empresario afirmó en las redes sociales que está convencido de que los seres humanos pues podríamos recortar nuestras jornadas laborales en un futuro porque cree que los robots y la inteligencia artificial pues se llevarán buena parte de esta carga laboral de nuestro día a día. Así que podremos descansar muchísimo más. Pero, y aunque esto parece guay, cuidado porque, claro, esto puede ser un arma de doble filo.
Claro.
A ver si luego nos vamos a quedar sin trabajo por las máquinas.
Claro,
¿no?
Dicen que no, ¿eh? Dicen que están para otras cosas, que no van a desplazar al trabajador. Pero bueno, eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo.
Ahora, y escucha esta canción.
Me gusta.
¿Sabrías decirme de quién es?
Sí, con estas primeras notas, pues está detrás Elvis Presley.
Exacto. Esta canción es de Elvis Presley, pertenece al álbum Good Luck Charm de 1962, y el vinilo, que contiene todas las canciones de este álbum, se vende por un precio muy, muy alto. Así, a ver si adivinas cuánto.
Pues no tengo ni idea, pero no sé, hablamos en euros.
Dólares,
en dólar, claro, en dólares. Pues no sé qué decirte.
Pero da igual, me vale en euros también.
Sí, sí. Pues es que no lo sé, no sé, que no sé qué decir.
5.000, 2.000, es mucho,
venga,
a lo mejor.
5.000,
bueno,
sí.
25.000 dólares, Paloma. O sea, a mí me
ha
parecido...
¿El vinilo?
El vinilo, solo ese, 25.000. Pero te voy a poner otra canción, a ver si adivinas también el precio que alcanza uno de los vinilos que contiene esta canción. Es Day Tripper, de los Beatles, pertenece al álbum de Yesterday and Today de 1966. Y bueno, hay una edición en vinilo con todas las canciones, en cuya portada salen los Beatles con batas de carniceros, trozos de carne y muñecas despiezadas, que me ha parecido un poco raro. Bueno, ¿qué precio crees que alcanza este vinilo?
Pues no sé, 50.000, no lo sé.
Sería una burrada, ¿no?
Sí.
Bueno, pues una copia en estéreo de este vinilo se vendió por 125.000 dólares en febrero de 2016.
La memorabilia, o sea, qué barbaridad, ¿eh? Es el mundo del fan, ¿eh? Es tremendo.
Exactamente. Sí, bueno, Paloma, sí. que esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana.
La próxima semana.
Con más y mejor.
Sí, sobre todo ya sabes que la semana todavía no tiene 3 o 4 días de descanso.
De
lo digo para que el lunes, que aunque es festivo, te des una vueltecita por aquí. ¿De acuerdo?
Vale, vendré.
Venga, un beso.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Adiós, Pedro. Gracias, guapo. Oye, que hemos puesto a Rocío Jurado con un tema navideño.
Sí, pero esto ha sido elección de Óscar, ¿eh?
Ah,
sí,
sí. Ah, esto ha sido elección de Óscar.
Sí, ha dicho, me gusta la Jurado, vamos a recordarla con este villancico, canción navideña.
Pues, bueno, me parece muy bien a Rocío Jurado, hay que escucharla casi casi de pie.
Y aquí el que manda es Óscar, claro.
Como siempre. La parte técnica es la que manda en los programas de radio. Oye, que hay más gente que muchos amigos que están dejando esas cartas de los Reyes.
Sí. A ver, está el WhatsApp de la tarde muy entretenido con niños que nos dejáis... Pues lo que le habéis pedido a los Reyes Magos en la carta. Esta mamá, Raquel, por ejemplo, dice: a mí lo que me gusta recordar estos días es cuando de pequeñas mi hermana y yo nos decíamos la noche de Reyes, la que antes se despierte que llame a la otra. Dice: hoy soy madre de 2 preciosos pequeños y fomento todo lo que puedo esta ilusión, pues todos los días. Es maravilloso, sin duda. Los niños protagonistas hoy del 607-15-06-02. Empezamos con Alba, que tiene 3 añitos.
Alba, y tiene 3 años. Y quiero ir a mi caña bandarín.
Hola, soy Mateo. ¿Quieres oír lo que he pedido? He pedido el barco de la patrulla más grande del mundo. Y también vamos a regalar juguetes y cuentos para los niños pobres que no tienen.
Mira qué buena intención la de Mateo.
Sí, está muy bien lo de Mateo. Me gustaba la pequeñita porque me se oía por ahí el apuntador.
Hay muchos apuntadores esta tarde, también te lo digo, ayudando a los pequeños en la carta a los Reyes Magos. Hay otros niños que no tienen ninguna duda de lo que le han pedido y de lo que le van a traer los Reyes Magos. Es el caso de Jorge y también escuchamos a Martina.
Soy Jorge. Los Reyes Magos me van a traer el coche de cazafantasmas de Playmobil, los Super Things y un ajedrez.
Me llamo Martina y me he pedido a los Reyes Magos un unicornio que se hace caca de slime, que se llama Pupsi Surprise Unicorn. Y también me he pedido una bebé llorón de lágrimas mágicas.
Ahí está Jorge y Martina, Noche de Reyes, dicen por aquí, Noche de Enanos Insomnes. Qué larga se me hacía la noche y qué soberanos madrugones me llegué a pegar. Y cuando hablo de madrugones, dice esta mamá, hablo de estar abriendo regalos a las 5:30, 6 de la mañana con mis padres medio muertos de sueño.
Es verdad, qué noche más dura casa. Sí, sí, sí.
Bueno, y vamos a escuchar también a un crack. Mira, Noa nos cuenta lo que le ha pedido a los Reyes Magos, aunque no se acuerda muy bien, y aquí tenemos también la función del apuntador. A ver.
Hola, soy Noa. Me he portado muy bien, le he pedido a los Reyes Magos un juego de experimento y ahora... y otro de magia y ahora... Un beso fuerte, un beso.
Y ahora...
Es que me lo imagino, girándose hacia atrás.
¿Y ahora?
¿Y con qué sigo? Como nos pasa a nosotros. ¿Con qué seguimos?
Y dices, madre, un beso. Bueno, un beso para todos los niños que nos estáis dejando estos mensajes tan estupendos en el 607-150602 y donde estoy esperando que mandéis muchos más esta tarde, ¿eh?
Pues ya lo sabéis, y también estamos en @latardecope, ¿eh? O en Facebook, si lo hacéis, en La Tarde Cope. Y luego, como os decía Rosa, en el WhatsApp del programa, ese 607-150602. Enseguida repasamos, porque las cosas siguen o no, porque al final estamos en una especie de bucle en la actualidad política, en esta ocasión con Antonio Raiz.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues las 4:32, las 3:32, si nos escuchas desde la comunidad canaria, es estupendo, porque yo además le aprecio mucho y le quiero. Abrir esta media hora con Carlos, con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Déjame aprovechar para desear un feliz año a todas las personas que nos están escuchando. Pues, es la cantinela de estos días.
Pero hay que hacerlo.
Yo creo que hay que hacerlo.
Sí, hay que hacerlo. Y además, sobre todo, a la gente que se aprecia, hay que hacerlo. Oye, qué bueno que estamos hoy todos hablando de cifras, de porcentajes, de intenciones de voto, del CIS, que esta mañana lo hemos conocido, ese CIS peculiar dirigido por José Félix Tezanos. Había mucha curiosidad por conocer ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que hay que dejar claro que corresponde al mes de diciembre, elaborado justo después de las elecciones andaluzas, ese pasado día 2. Acababa justo de irrumpir Vox en Andalucía, y si en estos momentos se realizasen unas elecciones, el PSOE seguiría liderando la encuesta con un 21%, 21,3% en intención directa de voto, aunque pierde 3 puntos con respecto al sondeo anterior. Nos quedamos, Antonio, con este primer titular y luego pasamos a analizar PP, Ciudadanos, Vox, etcétera. ¿Te parece?
Sí, lo que pasa es que si te parece hay que aclarar algo. Y es que hasta ahora los análisis que hacíamos los periodistas de los datos del CIS eran comparándolo con el anterior. Bien, pues esto desde que el señor Tezanos está al frente del CIS ha cambiado y la metodología de este nuevo sondeo ha vuelto a cambiar. Con lo cual, comparar con el anterior no sirve para nada. En el dato concreto del PSOE, bueno, pues hay que decir que el dato que aporta el CIS es un dato bruto, con lo cual no está aplicada la cocina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la cocina parece que lo hablamos peyorativamente. No, es necesario en cualquier dato estadístico aplicar la cocina, aplicar fórmulas de estadística para hacer una extrapolación de datos. Esto no se ha hecho. Yo he consultado con sociólogos porque no soy capaz de interpretar tal como ahora nos ponen encima de la mesa los datos del CIS, y lo que sí que dicen esos datos es que hay una tendencia a la baja del PSOE respecto a sondeos anteriores. En el anterior y en este, la diferencia entre el PSOE y el Partido Popular es amplia. Según basándose en estos datos del CIS, que digamos son brutos, han hecho, bueno, pues sociólogos de los que yo me fío, entre PP y PSOE estamos hablando de una diferencia de 3-4 puntos máximo, no esos 10 de los que los datos brutos nos hablan. Pero es importante que sepamos esto, porque desde que el señor Tezanos está al frente del CIS ha montado un gran lío, ha dado los datos de una manera, luego los ha cambiado y ahora mismo no podemos entender estos datos sin la ayuda de sociólogos que nos digan, que apliquen esas fórmulas que nosotros no sabemos aplicar y que es necesario para conocer la validez de los datos.
Decíamos que esos eran los datos de que afectaba al PSOE. Ciudadanos obtiene un casi 18%, el PP sube al 14,1% y Vox sube un punto y se queda en un 3,7%. Es decir, que PP, Ciudadanos y Vox recortan distancias con ese bloque de izquierda que estaría formado por PSOE y Unidos Podemos. ¿Cuál es el primer titular, la primera lectura que haces?
La primera lectura es que se confirma una tendencia a la baja del bloque de izquierdas y una tendencia al alza del bloque de derechas. Hay una gran incógnita en este sondeo. Vox no aparece tanto como podíamos presumir después de las elecciones andaluzas y la gran duda que en estos momentos se tendrá que resolver en unas elecciones sin duda es si Vox lleva hasta el 10%, a partir del 10% podría sumar con Ciudadanos y Partido Popular para alcanzar la presidencia del gobierno. Por debajo de ese 10%, lo que significaría posiblemente Vox, son votos que no ayudan al Partido Popular ni a Ciudadanos y que van a la papelera porque no se traducen en escaños. Y por primera vez se podría dar la circunstancia de que la derecha o el bloque de derecha en España tuviese más votos, menos diputados. Esto es algo que tradicionalmente le ha pasado al bloque de la izquierda porque Izquierda Unida, muchos de esos votos no se traducían en diputados. Por cerrar la idea, el bloque de izquierdas tiene cierta tendencia a la baja, sobre todo muy acuciada de Podemos. El bloque de derecha, digamos, que cambia y va hacia arriba con la incógnita de Vox, porque no tenemos en estos momentos claro. El dato es el 3,5% según el CIS, pero parece poco respecto a lo que ha sucedido en Andalucía. Recordemos que el dato del CIS sobre Andalucía erró gravemente sobre Vox, y recordemos también que estos datos, insisto en la idea, son datos brutos, es muy difícil extrapolarlos porque además no los podemos comparar con los del mes anterior, los podremos comparar a partir del mes que viene, si es que no vuelven a cambiar la metodología.
Claro, porque decíamos que estas son unas encuestas que se hacen, se elaboran justo después de esas elecciones en Andalucía el pasado día 2 de diciembre, pero es que desde el día 2 de diciembre a día de hoy, a día 4, o sea, un mes escaso, a día 4 de enero, todo lo que está pasando allí.
Bueno, es que llevamos una época...
centrándonos en Andalucía, fíjate, ya no hablamos de otras partes, pero solamente en Andalucía, que pensamos que iba a ser relativamente más fácil, porque había una necesidad, según lo que se había recogido en las encuestas, en la votación, bueno, pues la cosa está ahí un poco atascada.
Bueno, yo sinceramente creo que la propuesta de Vox no pasa más allá de farol. Creo que ha llegado el momento en el que Vox intenta aprovechar su oportunidad para ser portada de los periódicos, de las radios y de las televisiones. Yo creo que ha errado en el tema elegido. Creo que la violencia de género no es un buen tema para hacer oposición o para poner sus posturas encima de la mesa, aunque sí que es cierto que esta es una de las ideas troncales de la ideología de Vox. Yo creo que Vox va a hacer a Juanma Moreno presidente de Andalucía. Ya por parte del Partido Popular se está teniendo algún gesto, en tanto que están empezando a hablar de violencia doméstica y no de violencia de género. Yo creo que esto es un error. No digo que la violencia doméstica no sea un problema que seguro que deberíamos de resolver, pero los datos son tozudos. Estamos hablando que en los últimos 8 años han muerto 502 mujeres, mientras que en los últimos 8 años han muerto 67 hombres. El dato es el que es. Tenemos un problema con la violencia de género, se han tomado medidas para resolver y posiblemente se puedan mejorar, pero desde luego que no podemos bajo mi punto de vista, dar pasos atrás. Que hay también un problema con la violencia doméstica que puedan sufrir abuelos, niños, bueno, pues se tendrá que afrontar, pero una cosa no quita la otra y es mala cosa. Yo creo que este es un debate que no nos deberíamos de permitir y que los políticos están para aportar soluciones y no para crear problemas. En este caso es especialmente dañino porque lo que hace Vox es saltar para que se le vea, para decir nosotros vamos a poner nuestras condiciones y que sepa todo el mundo que le vamos a exigir al Partido Popular y a Ciudadanos que nos escuchen y que acepten nuestras peticiones. Yo creo que el tema de violencia de género no es un buen caso y creo que sus posiciones, que en algunas cosas quizás llevan razón, deberían de concretarlas. No se puede hablar de leyendas urbanas, no se puede hablar en un tema tan grave de generalidades, no se pueden falsear los datos y hacer populismo y hablar de soluciones fáciles a problemas que realmente son muy difíciles.
Mira, hablando de ese punto que tú dices que no debe esgrimirse como arma para mostrar esa postura en contra de esos acuerdos que se están negociando ahora mismo en Andalucía. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Carlos Herrera, Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, y hacía alusión precisamente a ese punto 84 de la ley contra la violencia de género.
Tienen que ser leyes que amparen a todos, a todas las víctimas de la violencia intrafamiliar. En segundo lugar, que debe ser constitucional. Y para nosotros no es constitucional una ley que trata desigual al hombre y la mujer y conculca el principio básico del artículo 14 de la igualdad. Y debe, además, respetar un principio irrenunciable en un Estado de Derecho, que es el principio de la presunción de inocencia.
Bueno, es que yo insisto, o sea, hay que separar Andalucía de este tema de la violencia de género. En Andalucía yo creo, estoy convencido, de que Vox va a apoyar a Juanma Moreno como presidente de Andalucía y lo que están haciendo es una estrategia política de hacer ruido y de presentarse a un posible futuro electorado como un partido nuevo en el mapa político español. Sobre el tema de la violencia de género, es que los datos, insisto, en este año han sido asesinadas 47 mujeres y hay que hacer algo. Que él habla de violencia intrafamiliar,
de ampliar, ¿no?
Pero sí, se puede ampliar, pero el problema es que la violencia de género no solamente es intrafamiliar. Y esto hay que analizarlo con expertos, hay que estudiarlo. En el Parlamento andaluz y en el Parlamento español y en otros parlamentos autonómicos, todos los partidos políticos han apoyado este tipo de leyes. Es cierto que, por ejemplo, en el andaluz, Izquierda Unida no las apoyó porque le parecían escasas, pero en cualquier caso, tanto Partido Popular como Ciudadanos han tomado medidas y yo creo que no podemos restar. Lo que hay que hacer es sumar. Pero es que son dos debates paralelos. Si acaso el de la violencia de género es muchísimo más grave, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No se puede decir que no se va a apoyar al Partido Popular en Andalucía si no se cambia la ley de violencia de género. Y no se puede liar unas cosas con otras y no se puede falsear los datos. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial habla sobre denuncias falsas de mujeres que acusan a hombres de haberles agredido. El Consejo General del Poder Judicial dice que es 0,01 caso. Lo sabrá, pero son muy pequeños. Bien, Vox dice que esto es mentira. Entonces, claro, si no vamos a hacer caso a los datos del Consejo General del Poder Judicial y nos vamos a inventar lo que Vox se saque de la manga, pues yo creo que hacemos mala cosa. Entonces, insisto, dejemos la violencia de género, solucionemos que hay también violencia intrafamiliar, hagamos leyes para eso, mejoremos las que hay. Ahora, no digamos, hay que retirar el punto en el que Partido Popular y Ciudadanos dicen que van a desarrollar la ley de violencia de género, uh-huh. Porque es que, insisto, es que este año en España han sido asesinadas 47 mujeres. Y no podemos poner excusas, no podemos hablar con arrogancia, no podemos, desde mi punto de vista, sembrar la sospecha. Es decir, no, es que no somos iguales hombres que mujeres. Pues en la historia de la humanidad, si no somos iguales hombres y mujeres, yo creo que es a favor de los hombres, no a favor de las mujeres. Lo que denuncia Vox es lo contrario, que la ley de violencia de género va en contra de los hombres. Yo creo que, vamos, simplemente aplicando el sentido común nos podemos dar cuenta de que en la historia de la humanidad las mujeres son las grandes perjudicadas.
Mira, hablando de esa, volviendo a esa entrevista de Javier Ortega Smith esta mañana aquí en COPE, el secretario general de Vox, hablaba de cheque en blanco con el PP, con Ciudadanos, a la hora de negociar esta mesa. Mira, escucha.
Lo que no podemos dar de ninguna manera es un cheque en blanco a quien va a ser presidente de la Junta y que luego se nos esté echando en cara que estamos rompiendo no sé qué acuerdo, repito, acuerdo que nosotros no hemos firmado. Entonces, yo creo que es bastante razonable decir, hombre, si usted quiere la confianza de nuestros votos, al menos primero siéntese, ustedes de Ciudadanos y ustedes del Partido Popular, y escuchen a 400.000 andaluces que también tienen derecho a que se les oiga.
La primera reacción es que Pablo Casado ya ha dicho que el 25% de las víctimas de violencia doméstica no son mujeres. Eso, el corte, el sonido era de esta mañana y Pablo ya, está hablando.
Yo creo que Pablo Casado, que debe tener seguro mejor información que yo, sabe que Vox terminará apoyando a Juanma Moreno. Con lo cual, el discurso que ha hecho hoy en Canarias de que el 25% de la violencia doméstica no son mujeres, creo que, insisto, nos desvía de lo que debemos de resolver, que es que no haya mujeres que mueren en España por violencia de género. Ese es un debate aparte. Ahora, lo que acabamos de escuchar de Ortega Smith sí que nos centra en el debate. Es lógico que Vox diga, oiga, yo no voy a dar un cheque en blanco, aunque luego yo estoy convencido de que finalmente lo va a hacer.
Sí.
Pero tiene el derecho todo el derecho del mundo a reivindicar sus votos, a pedir algo a cambio de
sacar su beneficio
y aprovechar, porque hay ahora mismo una situación en la que el Partido Popular está dispuesto a hablar con Vox, está interesado en sus votos, en sus votos de las personas que han votado Vox y si no, en los diputados que salgan en los parlamentos, y sin embargo Ciudadanos no quiere saber nada de Vox. Entonces, ese cordón sanitario del que habla Ciudadanos, Vox lo denuncia y hace bien denunciándolo, pero esto es política. Pero dejemos, por favor, aparte el tema de la violencia de género, que es otra cosa.
Pues seguiremos hablando de ese tema.
Será un placer.
Así ha empezado el año y así continuará el año, por lo menos hasta el día 16, si no me equivoco, de enero, que es cuando es la fecha de la investidura.
Cuando hablemos de la primera duda
del año,
que van a ser muchas.
Exactamente, que va a haber muchas más ocasiones. Gracias, Antonio Raiz. Bienvenido.
A vosotros, un placer.
Y feliz año. Gracias.
Igualmente.
Es que no sé, no puedo describir la imagen que tenemos aquí Urbano y yo, Urbano Canal y yo, delante de la mesa, delante del micrófono, porque es que es un lienzo. Esto no es un plato de cocina, esto es un lienzo. Y verás, ya solamente el título es un viaje, es alucinante. Escucha, merluza con pinturas de garbanzos. Esta maravilla es una de las muchas que encuentras en un libro que cuando lo hemos visto en la redacción hemos dicho, pero bueno, esto no es un libro, esto es una obra de arte. Hay un montón de recetas, hay cosas ricas, aquí se come con los ojos. Y detrás de esta maravilla hay una mujer que lleva entre los fogones, bueno, pues toda su vida. Se llama Elena y el apellido, jo, si pesa ese apellido. Jos imprime carácter este apellido, Elena Arzac. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué cosa más bonita habéis hecho.
Muchas gracias, estamos muy contentos, de verdad, y nos alegra que os guste el libro.
Es que yo decía, esto puede ser perfectamente un libro, pues no sé qué decirte, del Museo del Prado.
Muchas gracias. Llevábamos 10 años sin hacer un libro, entonces, claro, la gente, a ver cuándo escribís un libro nuevo, a ver cuándo hacéis un libro nuevo. Y al final lo hemos hecho con Planeta Gastro. Nosotros no somos de hacer muchos libros, mi padre y yo, no somos más de hacer recetas pero sí que es verdad que viene muy bien pararse en seco, hacer un libro, ordenar tu vida, que te sirve para ordenar tu vida y sobre todo para ver por dónde estás, ¿no? Y estamos muy contentos con el resultado.
Porque además decía que con este libro de verdad que se come con los ojos, ¿eh? No os lo podéis imaginar, es un festín no solamente para el gusto, sino también para la vista. El libro se llama Arzac más Arzac, así de claro, y me hace gracia lo que dices, Elena, que reconoces que hay que pararse recolocar, reagrupar, y bueno, una buena manera es hacerlo a través de las recetas de cocina. ¿Cuántos habéis reído? ¿Cuánto habéis recordado coordinando, montando este libro, tu padre y tú?
Sí, bueno, primero hemos tenido lógicamente ayuda, el texto, de los textos, de las recetas, de pues las recetas de Xavier Gutiérrez y Gorza Lacaín, etcétera, nos han ayudado los de Planeta, el prólogo nos ha hecho Guille Biglione, una serie de fotógrafos, y no sabíamos muy bien por dónde tirar, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido un pequeño repaso general de lo que es Arzak y en qué momento nos encontramos, de la historia, pero claro, tenemos más de 130 años, entonces, de 120 y algo años, entonces la historia no nos iba a entrar, entonces hemos hecho un resumen. Luego lo que hemos hecho es darle importancia a todas las partes, la cocina, el laboratorio, la mesa de la cocina, y luego, sobre todo, en lo que más siempre estamos más orgullosos, tanto mi padre como yo decimos, ¿no? ¿Qué es lo más importante en un restaurante? Las recetas. La gente viene aquí a comer. Y me alegro mucho que hayas empezado la entrevista con una receta, ¿no? Que en realidad es lo que somos, cocineros, y es lo que queremos hacer, recetas.
Te decía que tengo aquí a mi lado a mi compañero Urbano Canal, que con Roberto Pablo dirigen Oído Cocina, que es un podcast con un montón de seguidores.
Enhorabuena, que nos encanta lo que hacéis.
Hola, Elena,
de
precisamente
verdad.
Además empezábamos nuestra andadura con una entrevista a los dos Arzak, a Juan María y Elena. Y recuerdo que tu padre nos contaba que él se inspiraba mucho en los grafitis. Y creo que tiene bastante este libro de esa influencia del graffiti, porque realmente, como decía Paloma, hay cosas que parecen lienzos, que parecen cuadros auténticos en vez de un plato, ¿no?
No, sí que es verdad que mi padre se inspira en todo lo que ve, todo lo lleva a la cocina, ¿no?
Sí.
Y tiene ese espíritu, él ve las cosas mucho antes que los demás, y es lo que a mí me encanta, ¿no? Me parece divertidísimo. Le enseñas un plato y de repente te saca una idea del mismo plato que tú no habías pensado, ¿no? Porque él es así. A ver, ya va entrando en años. En el libro me decía, uy, mira, me estoy haciendo mayor y tal, me decía, ¿no? Y le digo yo, sí. Y yo, claro, aquí nos hacemos mayores todos, ¿no? Pero ahí, para mí es un libro muy bonito porque tiene las fotos nuestras, están en blanco y negro, y las de las recetas en color, ¿no?
Sí.
Entonces hay características de las fotos en blanco y negro. La verdad es que los fotógrafos son muy buenos, ¿no? Hay una mujer también, Sara Santos, que lo ha hecho muy bien. Y ¿no? Pues para mi padre, que también es coleccionista de gafas de ver, pues ya se ve alguna gafa en el libro, ¿no? Luego le gustan mucho los juguetes, también sale alguna foto de él en su casa con los juguetes, ¿no? La verdad es que en mi familia, como somos todos, como en todas las familias, cada uno tira por su lado, ¿no? Digo, a él le gustan los juguetes, a mí me gusta ordenar. Yo tengo una hermana que es historiadora de arte, que es nuestra asesora de arte y gastronomía, que también nos ayuda mucho en todo esto. Y bueno, pues que tiene gracia, ¿no? Cómo está todo descrito, ¿no? Pero me hacía gracia cuando decía, oye, fíjate, oye, cómo he envejecido en 10 años y tal, ¿no?
Mira, tiene una fotografía aquí en blanco y negro que estamos viendo Urbano y yo, que tiene las gafitas, son las gafitas estas de cerca, ¿no? De presbicia. Y caídas, bueno, que casi se le han desplazado, se han escurrido por la naricilla de tu padre. Pero está arrugando el morrillo, como diciendo, a ver qué tal ha quedado esto. Bueno, es una foto entrañable y además muy gráfica. Mira, está en la página 67. Y luego...
Sí.
Hay una foto en la que estás no mirando a tu padre. Hay tanto cariño en esa mirada, tanto admiración en esa mirada, que es alucinante, es alucinante. Es precioso el libro. A mí me gustan mucho los títulos que ponéis a las recetas. Creo que es una prueba de ingenio y de creatividad. Limones a la brasa con gambas y pachuli.
Sí.
Y esto podía salir en Harry Potter, porque esto parece una cosa casi de magia. Hablabas de laboratorio.
Sí.
¿La cocina ahora inevitablemente pasa por un laboratorio?
A ver, el laboratorio es un apartado que es importante para a lo mejor ir más rápido y donde haces las pruebas de los platos, ¿no? Para eso tenemos a Xavier Gutiérrez y Gorza Lacaín, que nos ayudan. ¿Por qué? Porque nos pasaba tanto a mi padre como a mí, que a los chefs de hoy en día te invitan a muchas cosas, tienes que ausentarte del restaurante. Intentamos no sentarnos demasiado, pero bueno, hay que hacer cosas, ¿no? y intentamos estar al máximo posible. Y a mí la parte del laboratorio me encanta. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos las pruebas de los platos, ordenamos las ideas, apuntamos todo, porque si no pierdes mucha información. Es decir, de una receta, ¿no? Como has dicho, de la merluza con pintura de garbanzos, ¿no? Me acuerdo que inicialmente no era una salsa de garbanzos, era una guarnición, pero no quedaba bien la guarnición. Entonces, hacer una guarnición que era en forma de puré, hicimos una salsa, ¿no? Y lo que es importante es que apuntemos todo, y si no lo usas, lo usas para un plato posterior. Y sobre todo, lo que es muy importante es que no se nos olvide que en un restaurante lo que queremos es cumplir el placer del gusto, y que aunque pongamos estos nombres raros, como habéis dicho, con pachul y tal, lo que tiene que estar es exquisito, porque no hay que olvidarse que comer sigue siendo un gran placer.
Desde luego que sí. Y bueno, aparte de todo este recorrido de los 120 y tantos años que decías antes de la Casa Arzac, supongo habrá también un espacio para las anécdotas, como alguna que recuerdo que nos contabas de cuando Carlos Arguiñano os visitaba y tu hermana y tú estabais siempre atemorizadas porque decías que os comía siempre la merienda.
Ah, sí. No, y Carlos Arguiñano, Pedro Subijana, Ramón Roteta,
todos
menudo equipo, ¿no? Luego son claro. Maravillosos. Y han hecho mucho por la gastronomía, ¿no? Y yo siempre les digo cuando les veo que hay que, y a las siguientes generaciones, ¿no? Sí. Que yo ahora ya voy a hacer mis años, entonces hay gente nueva por detrás, ¿no? Yo les intento, además ya saben que esta gente ha sido muy importante para la cocina en España y lo saben. Sí.
Pues os recomendamos, si os gusta la cocina y os gusta salivar no solamente delante de un buen plato, sino delante también de una buena imagen y de la historia, al fin y al cabo, que es nuestra historia, la historia de vuestro restaurante, la familia Arzac, pues que consigáis este maravilloso libro que se llama Arzac más Arzac, lo publica Planeta Gastro. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Elena, da un abrazo no, a tu padre.
Le digo sin falta, y el que no haya escrito la carta a las Reyes, creo que si se da prisa o manda un mail, le va a dar tiempo.
Eso.
Muchas gracias.
Pues en eso estamos.
Y feliz año a todos.
Feliz año. Feliz año. Gracias, Elena. Un saludo.
Agur.
Agur, agur. El hombre que sabía demasiado poco, que come por los codos, se ha ido porque estaba sufriendo un montón con este libro. Pero ahora enseguida regresa después de la información.
Escuchas la tarde.
COPE. Estar informado.